El caos beneficia l'entrenament de les intel·ligències artificials? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. L'intel·ligència artificial acostuma a associar-se amb precisió, amb control i amb predicció, però una nova línia de recerca liderada per l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos suggereix una idea aparentment contraintuïtiva. Introduir la mica de caos pot fer que les xarxes neuronals aprenguin més ràpid i de manera més eficient. Avui ens contarà detalls sobre aquesta qüestió Pedro Jiménez González, autor d'aquest estudi que analitza com el procés d'entrenament de la IA es pot beneficiar de situar-se en el límit entre l'ordre i el desordre. Així mateix, entrarem en profunditat a parlar sobre el concepte de contraalgoritmia, un terme encunyat per l'informàtic Ángel Luis Fernández, que recentment ha publicat un llibre precisament amb el mateix títol. L'any passat va escriure un article titulat La contraalgoritmia o la nova contracultura, on explicava que els algoritmes de recomanació manipulen els continguts que ens mostren, potenciant, per damunt dels interessos de l'usuari, els interessos de les grans tecnològiques que hi ha al darrere. De fet, Fernández impartia classes de posicionament en línia fins que, com altres experts, es va adonar que s'havien romput els criteris tradicionals de la jerarquia. Ara, a més del llibre que publica amb Jotdown, ha creat un manifest contraalgorítmic i una pàgina web contraalgoritmia.com. De tot plegat en parlarem amb ell avui. Abans, però, anem a veure si això arriba.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Cada setmana ens demanam si això arriba, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Recentment han sorgit informacions relacionades amb un pla malèfic de Bill Gates per escampar dengue i altres malalties arreu de Llatinoamèrica, i això, aquest pla, comporta fer-ho a través de mosquits transgènics. Ens aclareix aquesta informació Javier Pérez de la Cruz en un vídeo compartit al perfil del mitjà Deutsche Welle en espanyol.
Bill Gates no está extendiendo el dengue por Latinoamérica con mosquitos transgénicos. En Internet no son pocos los que lo afirman, y a medida que la epidemia empeora en toda la región, esas voces cada vez encuentran más eco. La fundación de Bill y Melinda Gates financia proyectos de liberación de mosquitos, algunos modificados genéticamente y otros inoculados con una bacteria natural que les impide transmitir el virus. Hay críticas a los proyectos, pero no hay ninguna prueba de que empeoren la situación. Tomemos Brasil, el país más azotado de la región por el dengue en estos momentos. En ciudades donde ha habido liberaciones de mosquitos, como Niterói, Piracicaba o Indaiatuba, la tasa de contagios por cada 100.000 habitantes es menor a la del total del país. Es decir, no hay pruebas de que generen o agraven los brotes. Entonces, ¿cuáles son las causas de esta epidemia? Según los expertos, el incremento de las temperaturas, una menor vigilancia, la mayor movilidad del ser humano y el aumento de las concentraciones de población.
Per tant, és cert que existeix aquesta fàbrica de mosquits que lidera l'associació sense ànim de lucre australiana World Mosquito Program. Aquesta entitat, però, neix amb l'objectiu de reduir l'impacte de malalties transmeses per mosquits, com poden ser el Zika, el dengue o la febre groia. L'espècie és Aedes aegypti i el que fan és inocular-los amb Wolbachia, que és una bactèria que els impedeix desenvolupar el dengue. Aquest mètode consisteix a alliberar aquests mosquits en zones urbanes on, en qüestió de mesos, substitueixen per transmissió generacional els mosquits que sí que encomanen el dengue. Així mateix, sabem que la Fundació de Bill Gates i de la seva dona Melinda ha finançat alguns dels projectes d'aquesta entitat, així com ho han fet també els governs d'Austràlia i del Brasil. Ara bé, tot i les possibles crítiques a la iniciativa i als recels cap a Bill Gates, aquest alliberament de mosquits no agreuja ni augmenta els brots de la malaltia. Així mateix, circulen també les xarxes socials diverses publicacions que relacionen la recent arribada de mosquits a Islàndia amb aquesta fàbrica de Medellín. Alguns usuaris assenyalen que tot plegat forma part d'un pla per fer emmalaltir les persones i comercialitzar vacunes. Ara bé, segons apunten els estudis científics, la identificació d'aquests mosquits a Islàndia per primera vegada és causa de l'escalfament global, així com de l'augment del transport de persones. Així mateix, és important puntualitzar que els mosquits trobats a Islàndia no són de la mateixa espècie que els que crien des de l'organització o el Mosquito Program per reduir infeccions com el dengue. Moment d'encetar la nostra secció setmanal de l'enviat especial al món geek, al món freak tecnològic i informàtic de Codi Beta, Pato Conde, avui ens parla de l'artista Rafa Murillo.
Benvinguts i benvingudes a una nova secció de cultura geek, aquesta part de Codi Beta que ens encarreguem un poquet de la cultura, dels ordinadors, de les xarxes, un poquet d'informació friki de tot tipus. I avui venc amb una reflexió personal que volia transmetre després de sentir la notícia la setmana passada de Marianne Satrapi, la dibuixant de Persepolis, sobretot, molt conegut aquest llibre, la dibuixant iraní que va triomfar amb aquest llibre. Després va ser directora i va firmar guions i tal, però que segurament ja coneixeu aquesta notícia. I no és aquesta notícia la que duc. Sí que volia xerrar d'aquesta part dels artistes que queda quan moren, no? Com deixam les coses enrere i quin registre deixam digital o aquesta taca al món que deixam i sobretot a les xarxes i en els blogs i tal. Així que avui venc a fer una reflexió i recordar també la feina d'un artista que jo m'agradava moltíssim, com era en Rafa Murillo. En Rafa Murillo va ser el cantant de bandes com Trance, Aspirina Infantil, va estar a Doctor Doom també, a Caníbales, un artista multidisciplinari, un artista que va morir l'any 2023 i avui el que volia recordar era la seva faceta més de dibuixant, no? Era un artista complet, però sí que ens va deixar moltes coses de còmics. I revisant un poquet les xarxes i un poquet les webs, volia deixar aquesta informació, perquè crec que també és important, no? Que els artistes que no tenien potser una editorial darrere o una edició física del que sigui, i varen recurrir a aquest món digital on tot és gratuït i de fàcil rebuda per els lectors, pues existeixen aquests blogs que esperem que se mantinguin per sempre, que no caduquin mai. I en Rafa Murillo va deixar el seu obert, que podeu trobar com rafamurillo.blogspot.com. Blogspot era la primera part de Blogger. Són aquests blogs gratuïts que hi ha moltíssims i sobretot de tot tipus, d'escriptura i tal, de música, de còmics, de cinema, del que sigui. Però sí que és important visitar aquestes pàgines, perquè els artistes estem posant pues, processos o obra completa allà, no?
Ubicats en la seva feina i les seves diverses facetes artístiques, Pato Conde ens parla concretament d'una obra seva que a més teniu disponible en línia i lliure de drets.
I justament en Rafa ens va deixar un llibre complet allà, que és el de Alicia Sin Sentido. Alicia Sin Sentido pues, és un còmic complet basat en a les aventures de l'Alicia en el País de les Meravelles, no? I aquesta versió, que tenia tot l'estil de dibuix que Rafa feia des de feia molt d'anys, pues, la veritat és que mai va trobar una casa editorial per fer l'edició, i ja quan ens va deixar, pues, ha quedat tot escanejat allà, les pàgines originals. Crec que falta una o dues pàgines, però se pot llegir sencer. I us recoman moltíssim que passeu per aquest blog, perquè és una cosa, és un artista local que va deixar una huella imprescindible aquí a la illa, i sobretot que també té, apareixen molt de noms o links a bandes que també van marcar tota una època, no? Així que si algo té de bo aquestes xarxes o aquests blogs que en teoria se fan per una mena de recopilar informació i quasi autobiogràfics, pues és que en principi els tindrem per sempre, no? Així que esperem que els mantenguin i que aquesta obra no mori mai. I bé, evidentment, com estan obert i ja aquests drets no són de ningú, pues, podeu baixar-lo i guardar totes aquestes pàgines i fer potser un PDF o una impressió casera, un rotllo fanzine llarg, com en Rafa també li agradava. Així que podeu passar per aquesta web, que ja veureu que tiraré una estona molt bona llegint còmics.
Codi Beta. Anna de la Salut.
IB3 Ràdio. Formació.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Codi Beta. Anna de la Salut.
La intel·ligència artificial acostuma a associar-se amb precisió, amb control i amb predicció, però una nova línia de recerca liderada per l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos, l'IFISC, suggereix una idea aparentment contraintuïtiva. Introduir la miqueta de caos pot fer que les xarxes neuronals aprenguin més ràpid i de manera més eficient. L'estudi, publicat a Physical Review Research, analitza com el procés d'entrenament de la intel·ligència artificial vegada es pot beneficiar de situar-se en el límit entre l'ordre i el desordre. En aquest anomenat marge del caos, les xarxes no només exploten el coneixement que ja tenen, sinó que també exploren noves possibilitats, equilibrant dues estratègies clau en l'aprenentatge automàtic. Segons els investigadors, aquest comportament emergeix quan la dinàmica d'entrenament es troba a prop de la transició cap al caos, un punt en què petites variacions poden generar trajectòries molt diferents, però que, lluny de ser un problema, pot accelerar la convergència cap a solucions més eficients. Aquest resultat obre una via conceptual i pràctica per repensar com s'entrenen aquests sistemes d'intel·ligència artificial, amb implicacions potencials en l'eficiència computacional, en el disseny d'algoritmes i en la comprensió de principis fonamentals de l'aprenentatge en sistemes complexos. Per explicar-nos més detalls sobre aquest estudi, avui ens atén telefònicament un dels autors, Pedro Jiménez González. Benvingut a Codi Beta, Pedro.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta introducción y estoy muy contento de poder estar aquí para contar un poco más sobre este trabajo.
A veure, ho hem explicat una mica, però la qüestió és complexa per a persones no ficades a dins d'aquest món. Per aclarir conceptes, abans de començar, explica'ns habitualment com s'entrenen aquests models d'intel·ligència artificial, aquestes xarxes neuronals.
Vale, pues una red neuronal se entrena ajustando muchos parámetros internos, que normalmente se les llama pesos. Al principio, cuando tú estás creando la red neuronal, estos pesos se eligen de forma al azar. Entonces, la red, si tú intentas que resuelva la tarea para la que la estás creando, lo va a hacer mal, porque aún no está entrenada. Y entonces empieza el proceso de entrenamiento, que consiste básicamente en enseñarle muchos ejemplos. Por ejemplo, si nuestra idea es hacer una clasificación de imágenes, es decir, yo le enseño a la red neuronal la imagen de un avión y quiero que ella me diga, esto es un avión, pues le enseño muchos ejemplos y miro la predicción. Comparo esta predicción con la respuesta correcta y calculo un error, que es lo que en Machine Learning se conoce como función de pérdida. Y a partir de aquí empieza un proceso de optimización. Es decir, repetimos esto muchas veces y vamos modificando los pesos de la red para intentar reducir progresivamente ese error lo máximo posible.
I vosaltres, dins d'aquest procés, parleu d'introduir una miqueta de caos, no?, en aquest entrenament d'una xarxa neuronal. Explica'ns com es tradueix això en la pràctica. Si parlàvem d'aquest exemple d'avions, per exemple, com ho faríeu?
Vale. Pues un paràmetre clave en el entrenamiento de una red neuronal es lo que se conoce como tasa de aprendizaje, que marca el tamaño de cada paso. Es decir, a la hora de entrenar la red neuronal, puedes aprender de forma progresiva y lenta o dando pasos muy grandes. El problema es que esta tasa de aprendizaje, pues si es demasiado pequeña, tu red va a tardar muchísimo tiempo en aprender, pero si pones un tamaño demasiado grande, se va a volver demasiado inestable.
Vale.
Entonces, se puede pensar como si la tasa de aprendizaje es pequeña, el entrenamiento es muy regular, pero si es demasiado grande, va a ser muy irregular. Y si es muy irregular, o sea, la tasa es muy grande, dos redes que empiecen en un mismo punto de partida o prácticamente idéntico, conforme empiece el entrenamiento, van a acabar siguiendo trayectorias muy distintas. Que esta, como bien has dicho, justo el rasgo típico del caos. La sensibilidad a las condiciones iniciales, que es una idea popular que se conoce como efecto mariposa. No sé si alguien lo habrá oído alguna vez, que dice que el aleteo de una mariposa en Brasil puede generar un tornado en Texas. O sea, básicamente, en un sistema caótico, diferencias iniciales casi imperceptibles pueden crecer muy rápido. Y en las redes neuronales, pues pasa lo mismo. O sea, si entrenas dos redes que desde el mismo punto de partida con diferencias diminutas en sus pesos iniciales, van a seguir trayectorias muy diferentes.
Parleu també de, precisament, aquest marge del caos. Què és exactament aquest terme i com es detecta en aquest sistema d'aprenentatge?
Pues el margen del caos es justo esta zona de transición entre dos comportamientos muy extremos. O sea, en un extremo tenemos un sistema completamente ordenado, donde todo cambia de forma muy lenta y predecible, que es lo que ocurre con una tasa de aprendizaje pequeña. Y luego en el otro extremo tenemos un sistema demasiado desordenado, donde la dinámica de la red es tan inestable que deja de ser útil. Y lo interesante es la región intermedia. Ahí el sistema no es completamente regular, pero tampoco está fuera de control. Tiene la suficiente estabilidad como para aprender, pero también la suficiente irregularidad como para explorar distintas posibilidades. En nuestro trabajo, esta región la observamos pues estudiando cómo se separan trayectorias de entrenamiento que empiezan prácticamente en el mismo punto. Y para ello utilizamos una herramienta de teoría de sistemas dinámicos que se llama exponente de Lyapunov. Si este exponente es negativo o cercano a cero, significa pues que las trayectorias no se separan de forma significativa, es decir, evolucionan juntas. Y si es positivo, significa que pues que la red tiene sensibilidad a condiciones iniciales y pequeñas diferencias exponencialmente de forma muy rápida. Entonces lo interesante es justo cuando empezamos a observar que estos exponentes de Lyapunov empiezan a ser positivos. Esa es la zona del margen del caos.
Uh-huh. Aquest enfocament es podria integrar en sistemes d'intel·ligència artificial actuals o requereix que canviïn molt el seu funcionament actual per entrenar aquests algoritmes, per crear aquests algoritmes nous?
Pues la idea es que sí. O sea, en los sistemas que se usan hoy en día en inteligencia artificial, si pensamos como, por ejemplo, puede ser un modelo de lenguaje estilo ChatGPT, pues ya es mucho más complicado, porque tiene miles de millones de parámetros y es todo un poco más robusto. Si queremos hacer una cosa más sencilla, como por ejemplo esto, puede ser clasificar imágenes que se pueden hacer en casi cualquier ordenador común, pues aunque sean sistemas muy diferentes, la idea final es la misma, que es un proceso de optimización en la que tienes una tasa de aprendizaje que te dice cuánto de rápido o cuánto de lento entrena. Así que se podría replicar el sistema, en principio sí, pero claro, habría que comprobarlo primero haciendo un estudio en uno de estos sistemas más grandes.
I això funcionaria, perdona, per totes les xarxes neuronals o dependria del problema i de l'arquitectura en concret?
Pues en nuestro estudio hemos probado para diferentes tareas, es decir, diferentes clasificaciones de imágenes. Dentro de la red hemos cambiado muchos hiperparámetros, formas de entrenar. Hemos añadido diferentes estructuras y hemos incluso probado diferentes tipos de redes neuronales. Y el fenómeno es bastante robusto, ha aparecido siempre en todos los sistemas que hemos estudiado, así que sí que parece universal.
Uh-huh. I això podria reduir el temps de càlcul actual i, per tant, el consum energètic a l'hora d'entrenar aquests models, que és un dels grans problemes actuals, el consum energètic que genera l'energia que gastam a l'hora d'entrenar aquests models?
Exacto. La idea de nuestro estudio, que nos dice que la región óptima para entrenar una red neuronal es justo en este margen del caos. La gracia de esto es que justo el margen del caos es al inicio del entrenamiento. Es decir, que no te haría falta hacer un entrenamiento completo de tu red neuronal para saber cuál es la zona óptima de entrenar. Uh-huh. O sea, simplemente podrías empezar a entrenar durante unos pocos pasos de tiempo, ves cuál es tu región buena. Y una vez la has seleccionado, ya haces un entrenamiento completo. Lo cual, otra forma de entrenar es simplemente con ensayo y error, hacer muchos entrenamientos completos y quedarte con el mejor. Y de esta forma ahorrarías tiempo de computación, sí.
Uh-huh. I ja per acabar, et volíem demanar quines són les següents passes d'aquesta recerca, d'aquest estudi. Imagino que no la tanqueu aquí, que això, amb els resultats que heu obtingut, continuareu fent-hi feina?
Sí, exacto. Hay varios pasos naturales a seguir, como por ejemplo sería pues en la medida de lo posible, porque computacionalmente hablando puede ser complicado, intentar introducir ingredientes más habituales en entrenamientos modernos de redes neuronales y utilizar arquitecturas más grandes o tareas más complejas. Pero también en lo que estamos trabajando ahora es que en una red neuronal hay muchísimos hiperparámetros que se pueden tunear con el ordenador. Y esto te crea un espacio de muy alta dimensión. Entonces lo que estamos trabajando ahora es justo en utilizar técnicas de reducción de dimensionalidad para poder estudiar las redes neuronales con herramientas que tenemos para sistemas de baja dimensión y que no se pueden aplicar de forma natural en la red porque es de muy alta dimensión.
Molt d'èxits amb aquests estudis en el futur. Pedro Jiménez González, un dels autors d'aquest estudi que analitza com el procés d'entrenament de les intel·ligències artificials es podria beneficiar de situar-se en aquest límit entre l'ordre i el desordre i com això podria tenir impacte reduint el temps de càlcul i també, evidentment, el consum energètic. Moltíssimes gràcies per passar aquesta estona a nosaltres, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer.
Fins una altra.
Codi Beta. Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és memòria.
Aquí ja hem arribat.
Com anem? Com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
Xarxa experta.
En un món feliç no és el mateix que viure en un món bo. Això escriu Ángel Luis Fernández a Contra Algoritmia, un petit llibret que recull diferents reflexions de l'autor sobre el paper dominant dels algoritmes en les nostres vides. Això, segons l'autor, suposa diversos reptes: homogenització cultural, vigilància massiva i una reducció de la capacitat dels usuaris per decidir sobre allò que consumeixen. Davant d'aquest escenari sorgeix la Contra Algoritmia, una nova forma de resistència i de plantejament dels espais digitals que té per objectiu recuperar la diversitat cultural i l'autonomia de l'usuari. Tal i com expliquen des de Clave, el Club Abierto d'Editores, Contra Algoritmia desenvolupa la idea de recuperar criteri i autonomia davant de sistemes de recomanació que substitueixen progressivament el pensament propi. La proposta no passa per rebutjar la tecnologia ni tornar enrere, sinó per aprendre a conviure-hi sense rendir-se a les lògiques invisibles que condicionen les nostres eleccions. Com triar sense un rànquing, com llegir sense recomanacions automàtiques, desconfiar, dubtar. Contra Algoritmia proposa diferents formes de resistència que podem implementar des d'àmbits socials, des dels mitjans de comunicació o des dels nostres comptes privats de les xarxes socials que utilitzem dia a dia. En definitiva, parlem de prioritzar l'experiència humana per damunt de les decisions automàtiques i basades en criteris comercials que dominen precisament en el disseny d'aquests algoritmes. L'autor d'aquest grapat de reflexions, com dèiem, és Ángel Luis Fernández. Ell és informàtic, empresari de les tecnologies de la informació i també editor i conseller de Jotdown, i avui ens atén telefònicament. Benvingut a Codi Beta i gràcies per atendre la nostra telefonada avui. Bienvenido, Ángel.
Gracias a vosotros por invitarme, un placer.
Ángel, lo decíamos antes en el inicio, tú impartías clases de posicionamiento online, pero llegó un momento en que te diste cuenta que algo estaba cambiando, ¿no? No sé si es la IA o son más cosas. ¿Qué pasó?
Bueno, sí, realmente yo empiezo en el SEO cuando montamos Jotdown. Uh-huh. Hay que tener visibilidad, alcance y por la naturaleza misma del proyecto, pues teníamos que hacer poco SEO porque cumplíamos, digamos, con todas las normas básicas para que Google te colocara en posiciones buenas. Entonces, durante mucho tiempo, cuando buscaba a alguien pues una referencia, por ejemplo, la película 2001 Odisea en el espacio, aparecíamos nosotros. En 2024 empezamos a ver la potencia que tiene la inteligencia artificial y cómo va a cambiar estos temas, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, este año ya se ha visto que casi todos los medios han perdido un 40 o 50% de tráfico porque ya los resúmenes de inteligencia artificial te hacen tener que evitar tener que ir a una página a conocer pues esa información que buscabas. Uh-huh. Entonces, nosotros en ese momento decidimos cambiar la línea editorial y hacer más activismo cultural, con lo cual nos hemos mantenido en unos números incluso mejores que los que teníamos, pero efectivamente afectaba al resto de los medios. Y esto lo veíamos venir, pues eso, desde 2024 ya teníamos claro que iba a pasar.
Mm. Y comentas que vosotros habéis subido, que habéis mejorado los números, ¿cómo lo habéis hecho?
Sí, nosotros hemos mejorado un 40%, pues con lo que digo, hemos cambiado la línea editorial. Nosotros en Jotdown, pues básicamente así hacíamos y hacemos, uh-huh, pues entrevistas y cultura en general, y ahora hacemos activismo cultural. ¿Qué es el activismo cultural? Pues realmente lo que hacemos es denunciar las situaciones culturales que nos parecen injustas, ¿no? Por ejemplo, pues la hemos liado bastante con el premio AENA. Y uno de los temas que más ha influido en el tráfico tiene que ver con el libro de contraalgoritmia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial en España ha irrumpido con mucha fuerza por parte del gobierno, que lo habréis leído, pues 4.000 sí, millones en internet y tal. Pero ese dinero siempre va para comprar tarjetas gráficas, para comprar centros de datos, y nunca va para los autores, que son los que han alimentado esa inteligencia artificial. La inteligencia artificial no sale de la nada, sino que lo que hacen es entrenar, que es un eufemismo de comprimir. Uh-huh. Es decir, ellos cogen todos los libros que hay o todas las páginas web, las comprimen, y eso es lo que es origen de la información que utilizan los chatbots. Uh-huh. Esto lo ha hecho ChatGPT, lo ha hecho Anthropic con Claude, pero también lo ha hecho el propio gobierno con la inteligencia española que se llama Alía. Sí. Claro, entonces para nosotros es una disonancia que tú estés diciendo, oye, la inteligencia artificial hay que utilizarla, hay que invertir y tal, y sin embargo los autores, que son los propietarios de los derechos de esas obras, no reciban compensación ninguna porque se la haya robado el propio Estado. Esta inteligencia artificial española la ha entrenado Dialnet, la ha entrenado el Barcelona Supercomputer Center con, por ejemplo, todas las tesis que hay, uh-huh, en Dialnet, sí, ¿no? O todas las páginas web que están en la Biblioteca Nacional de España, es decir, por ejemplo, jotdown.es, ¿no? Uh-huh. O sea, han chupado toda la información y no nos han pedido permiso a nadie, ¿no? Entonces, en esa reclamación es lo que nosotros, bueno, es una de las líneas de activismo cultural que estamos haciendo, hasta el punto que hemos conseguido que Cedro pueda negociar una cantidad importante con el Ministerio para compensar precisamente a los autores.
Uh-huh. De hecho, te iba a preguntar por este punto de los derechos de autor, porque dedicas un capítulo a todo ello en contra de algoritmia y explicas todo esto de manera un poco más extensa, de cómo la inteligencia artificial se ha alimentado de textos, de libros, de artículos, que lo que llama la atención ya es que no lo hagan solo inteligencias artificiales de empresas o de multinacionales privadas, sino que también lo hagan las que teóricamente son públicas y que están al servicio de todos y que sigan, ¿no?, el mismo modelo que han seguido las demás y de alguna manera se alimenta de conocimiento, pero tampoco no reconoce ni autorías ni, evidentemente, como mencionabas, remuneran absolutamente a nadie, ¿no?
Claro, además es una cosa que, bueno, es comprensible que para no perder la carrera tecnológica se tenga, uh-huh, primero que entrenar, ya digo, comprimir con información protegida y luego se negocie con los autores. O sea, uno puede entenderlo porque si no iríamos por detrás. Pero es que en Noruega, en Dinamarca, en Holanda, todos estos países ya tienen acuerdos, ¿no? Uh-huh. Y aquí lo que vemos es una posición gubernamental pro IA que presume de hacer las cosas bien y de la ética, y sin embargo pues se han estado negando continuamente a negociar estos temas, ¿no? Entonces esa forma que tienen de contar las cosas y luego hacer otras, ¿no? Pues es lo que nosotros denunciamos.
Claro. Hablando también de este cambio que mencionábamos al inicio, de tu cambio de posicionamiento de alguna manera, de cuando te diste cuenta de que algo estaba cambiando, ¿no? Claro, yo me voy a los orígenes de Internet y todo se planteaba, ¿no?, como un espacio fantástico de compartición, de conocimiento compartido, de reflexión. ¿En qué punto? Porque no es solo con la inteligencia artificial. ¿En qué punto empieza todo esto a cambiar?
Pues aquí hay dos temas. Uno tiene que ver con el narcisismo, uh-huh, y otra con lo transaccional. Es decir, en principio, Internet, cuando aparece, todo el mundo queremos compartir cosas, ¿no? No somos nosotros los interesados en hablar de nuestras cosas, sino lo que queremos es compartir el conocimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí surge Wikipedia, surgen los blogs de divulgación y tal. Entonces, cuando eso se va convirtiendo en un negocio, la gente ya lo que acaba es haciendo cualquier actividad en Internet, o bien desde el narcisismo, es decir, quiero exhibirme, o bien desde lo transaccional, es decir, quiero ganar algo, que puede ser dinero o que puede ser influencia. Entonces, hemos abandonado completamente ese espíritu ciudadano del compartir, de hablar, de perder el tiempo charlando de cualquier tema, ¿no? Yo lo comparo mucho con la sociedad ilustrada del siglo XIX, donde había mucha gente, es verdad que era gente con dinero, pero hacían las cosas, las investigaciones, los viajes, la ciencia avanzaba simplemente por el placer del conocimiento. Ahora, todo lo que se hace en Internet tiene siempre un objetivo transaccional. Entonces, en redes sociales, pues realmente es venderte algo o hacer que votes a alguien o asustarte con algo. Es decir, siempre hay detrás un algoritmo de recomendación que tiene un interés oculto para movilizarte en algún sentido, o bien comercial o bien ideológico.
Uh-huh. ¿Crees que evidentemente hay una parte de este control comercial, de este interés de grandes empresas, pero evidentemente también hay un cambio social, y lo mencionabas justo en la anterior respuesta, que tendemos hacia una sociedad mucho más narcisista, no sé si te diría también más individualista, no sé si una cosa lleva a la otra o la otra lleva a la una?
Sí, están totalmente conectados. Y te pongo un ejemplo muy claro, y es los libros. Ahora en España, bueno, en Estados Unidos muchísimo más, ¿no? Pero en España ya hay más libros editados, autoeditados, que libros de Penguin y Planeta juntos. Sí. Es decir, salen más libros de alguien que escribe un libro y se lo financia a él para tener un libro escrito con su ISBN, que es la cantidad de libros que hacen las demás editoriales, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo claro de que la gente lo que quiere no es leer a otro, sino que le lean a él, ¿no? Además, llega un punto que a veces suele ser muy divertido. A mí me han llegado a enviar manuscritos que enseguida he detectado que estaban hechos con inteligencia artificial, bueno, que puede ser una opción, ¿no?, el manuscrito de libro, y si el libro a lo mejor tenía una tesis interesante y he querido hablar del autor con el autor sobre el libro, el propio autor no se había leído el libro que había generado con la inteligencia artificial. O sea, hasta ese punto surrealista de yo lo que quiero es tener un libro, ¿no? Y ni siquiera leo el libro que me ha escrito la inteligencia artificial que voy a vender con mi nombre.
Sí, valdría más plantar árboles, ¿no? Dentro de los objetivos, sí, vitales, valdría más plantar árboles
totalmente,
que no.
¿Qué
te preocupa más, Ángel? No sé si la manipulación comercial o la manipulación ideológica, si es que hay diferencia entre ambas.
Sí, sí, sí que hay diferencia, porque en la manipulación comercial, pues al final es simplemente una cuestión empresarial, ¿no? En donde yo quiero vender más que la competencia. La ideológica al final ataca los cimientos de la democracia, ¿no? Uh-huh. Y lo estamos viendo, por ejemplo, cómo funciona el algoritmo. Bueno, pues si a mí Facebook o X o TikTok detecta, por ejemplo, una actitud mía, por ejemplo, imagínate que donde yo vivo, de casualidad, un día me rompen la ventanilla del coche, ¿no? Y no es una cosa que pasa habitualmente, pero me pasa ese día. Entonces, bueno, pues yo voy y me quejo en redes sociales. Al quejarme, me detectan. Y entonces, determinados partidos políticos, determinados lobbies, lo que hacen es que esa red social, a partir de ese momento, me esté siempre hablando de roturas de cristales de coches. Hasta que para mí se convierta en, no en algo que me ha pasado accidentalmente, sino algo común. Y de ahí haya un movimiento ideológico, ¿no? Entonces, eso hace que, bueno, pues que la gente que no tiene pensamiento crítico o no se preocupa de entender que lo están manipulando, pues acabe polarizándose hacia una determinada posición ideológica, ¿no? Entonces, nos engañan como niños pequeños. Lo que ha quedado claro es que los algoritmos de recomendación de las redes sociales saben de nosotros mucho más de lo que nosotros pensamos que saben y nos manipulan.
Estem en conversa amb Ángel Luis Fernández, autor de Contraalgoritmia, y en este libro, Ángel, tocas muchas cuestiones, tocas muchos temas. En uno de los capítulos hablas de los algoritmos que te idiotizan, te roban o fomentan la prostitución y el juego. Este es el título de este capítulo, y de hecho pones YouTube como ejemplo de esto que hablábamos, ¿no? Que en sus inicios se planteaba como una herramienta pedagógica, pero que ahora, y cito, se ha convertido en un flujo ininterrumpido de contenido que sustituye la elección por la inercia. Se han llevado a cabo, de hecho, varias demandas hacia estas grandes multinacionales, podemos hablar de Meta, entre otras. ¿Tú crees que realmente sabían lo que hacían? ¿Manipulan y crean adicción adrede?
Por supuesto. Además, es curiosísimo el tema porque en Australia, que ha sido los primeros en implantar una ley de redes sociales para evitar que los menores pues accedan a ellas y sean manipulados, ¿no? YouTube no se consideró una red social. ¿Por qué no se consideró una red social siendo el algoritmo más adictivo de todos? Por el lobby que tiene Google. Y esto ha pasado en España. En España, por ejemplo, y es otra de las cosas que hemos denunciado, Óscar López, ministro de Transformación Digital, ha ido con Google de la mano al Congreso a presentar a YouTube como un algoritmo blanco que ayuda en la enseñanza. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo al final es sustituir los libros de texto por YouTube, ¿no? Entonces, contra eso hay que luchar, porque al final YouTube ha conseguido que todos los chavales de 25, que piensan, los chavales jóvenes piensan que a los 25 años van a ser millonarios. Y eso no surge de la nada. Eso surge, luego genera la frustración que genera, precisamente por esos algoritmos que dan prioridad no al profesor de filosofía que está hablando de Kant, sino al influencer que te está diciendo que inviertas tu dinero en sus cursos y así vas a poder tener un Bentley cuando tengas 25 años, ¿no? Y bueno, y YouTube es completamente consciente y, por un lado, vende un relato de que, bueno, que es un apoyo en las aulas, de que ayuda con la formación, etcétera, pero se olvida de decir que el 95% del contenido que recomienda va en esa otra dirección, ¿no? En Australia, concretamente, una vez que salió la ley, la ciudadanía se rebeló y la ministra tuvo que dar marcha atrás e incluir a YouTube en esa lista de redes sociales con algoritmos adictivos, que está más que demostrado. Hay un montón de papers donde se especifica claramente la capacidad de adicción que tienen esos algoritmos.
¿Quién crees que debería supervisar a estas grandes plataformas tecnológicas? Porque, claro, ahora que mencionabas pues un ministro que se junta con las grandes empresas como YouTube, ¿qué respuesta han de tener las instituciones en esta regulación de la inteligencia artificial y de las redes sociales?
Bueno, lo primero que tenemos que responder somos la ciudadanía. Tenemos que denunciar este tipo de cosas para que el político tome conciencia. Al final el político está en su película. El director institucional de Google en España es un ex socialista, quiere decir que es que hay una puerta giratoria y entonces, bueno, pues ahí lo que intentan es, oye, vamos a estar aquí, ¿no? Que se lo tome en consideración y hacer un lobby legal que lo que quieren es exactamente que haya YouTube en las aulas. Entonces, la Federación del Gremio de Editores, que son los que agrupan a los que venden libros de texto, son los que los primeros que tienen que detectar eso que está pasando y pensar, oye, esta gente quiere sustituir en los libros de texto y dictar y subrogar la educación a una empresa californiana. Evidentemente, eso es una cosa que en cuanto la piensa te tiene que chirriar y te tiene que hacer saltar las alarmas. No podemos dejar que sean tecnoligarcas de países extranjeros los que decidan qué tienen que estudiar nuestros hijos, ¿no? Entonces, la ciudadanía tiene que ser primero conocedora de todo esto. Entonces, falta que los medios de comunicación pues hablen más de ello, y una vez que está el conocimiento, entonces exigir a los políticos, que eso no lo pueden hacer así.
También eres defensor del papel, de tocar las cosas físicamente, y escribes, de hecho, sobre este tema en otro capítulo de Contra-Algoritmia. Y no solo por la calma que nos proporciona en la experiencia lectora, sino también como, de alguna manera, un refugio para la verdad y para la libertad. Y en esto, y lo mencionábamos antes, también hay una implicación de defensa de la democracia, ¿no?
Totalmente. Ahora mismo, cualquier artículo que tú pongas en Internet sobre cualquier tema, alguien puede decir que vulnera su derecho al honor o cualquier otra cosa. Y ese artículo desaparece, o ese artículo se modifica, o ese artículo se transforma o se oculta, ¿no? Entonces, esa información veraz que antes tú la podías ver en Internet, tú antes podías consultar en Internet documentos del año 1996, ahora es imposible. O sea, Google ha decidido que cosas más antiguas del 2022 pues prácticamente son inencontrables, ¿no? Entonces, no tienes la garantía de que la información se mantenga. De hecho, ya los periodistas, cuando hacen investigaciones, se tienen que ir otra vez a las fuentes de microfilmaciones, ¿no? ¿Y por qué? Porque en el papel las cosas no se pueden modificar. En el papel tú hablas de tal persona y ya luego no se puede quejar y decir, oye, hay que eliminar las 5.000 revistas que salieron diciendo que este señor había cometido X delito, ¿no? Entonces, el papel es fundamental para que mantenga un histórico de cómo han pasado las cosas. Porque si solo está en Internet, eso acaba acomodándose a los intereses de los lobbies que manejan la información. Y luego hay otro segundo ángulo que también es muy importante. Cuando un medio de comunicación publica algo en Internet, quiere que Google lo incluya en su algoritmo Discover para que tenga visibilidad, alcance y, por lo tanto, publicidad e ingresos. Entonces, para tú aparecer en el algoritmo de Discover, es decir, para tener viralidad, tienes que cumplir una serie de cosas que Google exige, ¿no? Con respecto a los titulares, sobre los temas, etcétera. Con lo cual, acabas limitando no solamente la temática, sino que además tienes que contar las cosas de una forma predeterminada si quieres que eso tenga viralidad. En el papel eso no pasa. Si yo quiero hacer un artículo y poner un titular lírico, pues lo puedo hacer sin problema. ¿Por qué? Porque lo va a leer la misma gente que son los que compran la revista o los que compran el periódico. Si lo hago en Google y pongo un titular lírico, el titular lírico a Google no le va a interesar, con lo cual ese artículo es como si no hubiera existido. Entonces, es fundamental el papel por esas dos razones. Una, porque le da libertad al escritor, al creador, de hacer las cosas como cree que las tiene que hacer. Y además porque eso va a ser permanente en el tiempo.
No tener que pensar en el clic del titular. Esto es muy, muy importante. Hablas de Contra-Algoritmia. Este término es una creación tuya. Háblanos un poco de cómo nació exactamente este concepto y no sé si nos puedes hacer 5 céntimos de este manifiesto contra-algorítmico que, si la gente está interesada, está colgado en contra-algoritmia.com y también en el libro que encontráis publicado por Jotdown. Háblanos un poquito de este manifiesto.
Bueno, el tema surge cuando veo cómo la cultura, o sea, los medios de comunicación, los suplementos culturales se rinden al algoritmo. Escribí un artículo en Jotdown que se llamaba así: La contra-algoritmo es la nueva contracultura. Porque cuando tú no escribes para el algoritmo, estás yendo en contra de lo que está haciendo todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues utilicé ese término contra algoritmos de una forma, digamos, por azar, me gustó cómo sonaba, y luego descubrí que no se había usado nunca, y bueno, pues ahí quedó marcado, ¿no? Entonces, una vez que se generó el término y el artículo tuvo muchísima visibilidad, pensé que se podía hacer un tipo de sello que tuviera las páginas web que te garantizaran a ti como lector que estabas en una página web contraalgorítmica. Es decir, que era una página web que es una página web donde nadie te va a dar prioridad a los contenidos según unos intereses que tú desconozcas, ¿no? Entonces, ahí surge la página contraalgorítmica, que simplemente es una propuesta y un manifiesto. Es una propuesta donde se pone un sello, que es el 00, que es la portada del libro, que lo que indica es si te lo encuentras en una página web, esa página web no tiene algoritmos que te manipulan. Por ejemplo, Menéame, que además es un proyecto nacido en Palma por dos uh-huh. mallorquines, sí. Ricardo Galli y Benjamín Villolada. Yo sí. soy ahora el CEO de la empresa y es un proyecto totalmente contraalgorítmico. Y nuestro lema es el algoritmo eres tú, porque en Menéame la gente decide cuáles son las noticias importantes, ¿no? Es una página web que tiene pues 12, 14 millones de visitas mensuales, que lee muchísima gente y que cuando entra ahí sabe que lo que está leyendo no lo está decidiendo alguien en California o alguien en Shanghái, sino que son los propios lectores los que deciden qué es lo importante. Y esa página principal de Menéame es un representativa de lo que piensa la comunidad, ¿no? Entonces, contraalgoritmia y el manifiesto contraalgorítmico lo que busca es eso, es que seamos nosotros los dueños de decidir qué es relevante o qué no es relevante y que utilicemos el pensamiento crítico en la lectura para responder a este intento de lavado de cerebro continuo que estamos sufriendo con las redes sociales.
Además, esta página web, y ya para ir cerrando y terminando, tenéis el manifiesto colgado, también hay partes en construcción. Cuéntanos cuál es la intención, porque ya partíamos de este artículo que salió en Jotdown, ha salido el libro, está la página web. ¿Cuál es el camino que quieres recorrer a partir de ahora, Ángel?
Pues yo lancé el manifiesto y lo han cogido varias organizaciones y yo lo voy a dejar en manos de otra gente. Es decir, a mí lo que me interesa es que el término y sobre todo lo que hay detrás del término sea de conocimiento público. Es decir, tenemos que tomar el control de la información que recibimos, saber de dónde viene, que haya transparencia y, por supuesto, que no depender de empresas extranjeras. Y no tiene más objetivo que ese. Es decir, una cosa como en el principio de Internet. No hay nada transaccional, no hay explotación comercial, no hay nada. Simplemente una propuesta que quien la quiera adoptar, pues la adoptará y que ayudará a la gente a saber cuándo está en un sitio donde no le están diciendo cómo tiene que pensar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y el libro ahora además en Navidades saldrá en catalán y en vasco. O sea, que es un libro que el Ministerio le ha parecido interesante y nos ha dado una subvención, con lo cual lo sacaremos además en las otras lenguas del Estado, porque yo creo que es muy, muy importante. Pues eso, que llega a todo el mundo.
Pues lo esperaremos también aquí en catalán. Ángel Fernández, informàtic, empresari de les tecnologies de la informació, editor i conseller de Jotdown, autor de aquest concepte contra algorítmia, del qual ja tenim aquest llibre i també aquesta pàgina web que podeu trastear, contraalgoritmia.com, per si voleu ampliar la informació de tot el que hem parlat avui. Ángel, moltíssimes gràcies, que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Un abrazo.
El retrovisor.
I en el retrovisor d'avui celebrem una efemèride recent i posem la mirada en els oceans del món, i és que el passat dia 8 de juny es va commemorar el Dia Mundial dels Oceans, una data que se celebra d'ençà del 1992 i que posa el punt de mira en els oceans com a font de vida i sustent de la humanitat, així com de la resta d'organismes vius de la Terra. Segons el manifest de Nacions Unides, l'oceà produeix al manco el 50% de l'oxigen del planeta, alberga la major part de la biodiversitat de la Terra i és la principal font de proteïnes per a més de 1 milions de persones de tot el món. A més, resulta clau per a la nostra economia, ja que s'estima que per al 2030 hi haurà al voltant de 40 milions de treballadors en tot el sector relacionat amb els oceans. Tot i això, malgrat tots aquests beneficis, necessiten més atenció i més cura que mai, amb el 90% de les grans espècies marítimes de peixos minvades i el 50% dels esculls de coral destruïts. Actualment extraïm dels oceans més del que ens pot oferir. Per això, des de Nacions Unides proposen una feina conjunta i transversal per crear un nou equilibri i restaurar la vitalitat que pertoca als oceans. Amb aquest apunt, posant punt al programa d'avui, Lluís Fortes ha estat el control tècnic. Nosaltres tornem la setmana que ve. You lead me down to the ocean. So lead me down by the ocean. You know it's been a long time. You always lead me tongue-tied. And all this time is for us. I love you just because you lead me down to the ocean. The world is fine by the ocean. Times for real, it helps the heart to heal. You know it breaks the seal of talisman that haunts. And so you look at me in need, the space that means as much to me. So lead me down. Dressed in your morning.